Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Arranca todo el deporte de la Serra Sur aquí en Cadena SER. Día de previas antes de los exámenes decisivos para nuestra comarca. El Salem Puente Genil se juega la vida ante un Almería B en crisis. El Club Deportivo Baloncesto Herrera defiende su plaza de playoff en el Alambre tras tropezar en casa. Y José Gamito, el Diamante, estrena nueva promotora buscando mantener su impecable invicto ante el peligro colombiano. Enseguida se lo vamos a contar todo. Están oyéndonos a esta hora en el 98.3 del dial, pero os recuerdo que también pueden seguirnos a la carta en nuestro podcast que encontrarás en la app de la SER o en www.andalucecentro.com por si ahora te pilla con lío. Habilitamos también nuestro número de WhatsApp para cualquier duda o consulta. Solo tienes que mandar tu mensaje de audio al 664-32-46-49. Te lo repito, 664-32-46-49.
Déjanos tu audio en el WhatsApp del programa, 664-32-46-49.
Y con Javier Cuevas en producción y Álvaro Palenzuela en labores técnicas, les saluda cordialmente Daniel González. Vamos a los titulares, que hoy hay mucha tela que cortar. Empezamos en el Manuel Polinario, donde el Salem Puente Genil encara una de esas jornadas marcadas en rojo en el calendario. Los pontoneses tendrán que ir hasta el estadio de Almería B, que llega herido de muerte, habiendo sumado solo 2 puntos de los últimos 15 en juego. Una dinámica que los señala como firmes candidatos al descenso. Para el Salem, la victoria no es solo una cuestión de aire para la salvación, es el trampolín necesario para dar caza al Real Jaén, que marca de momento la octava plaza a solo 3 puntos de distancia. Es el momento de golpear la mesa, aprovechar la debilidad del filial almeriense y demostrar que la Sierra Sur quiere mirar de tú a tú a la permanencia, a la zona noble de la categoría. Hoy nos acompaña Salva Vega, jugador pontano.
Verdad que en el Polinario, con nuestra gente, en nuestro campo, nos sentimos muy fuertes y es como tú has dicho, aquí no ha venido ningún equipo que sea superior a nosotros, pero tenemos que dar este pasito adelante fuera de casa y creo que este domingo un partido idóneo para si queremos permanecer en la categoría. Un partido que tenemos que ir a por los 3 puntos, dar esas buenas sensaciones que tenemos dentro de casa, darlas fuera, porque es importante para nosotros, ya para el estado anímico de los compañeros, de todo el cuerpo técnico y demás. Y este domingo se viene un momento idóneo, un partido importante para nosotros, que si sacamos los 3 puntos sería muy importante.
Y de la bota al parqué, porque el Club Deportivo Baloncesto Herrera vive ahora mismo en la frontera entre el éxito y el abismo relativo, ya sabemos, porque al fin de cuentas el equipo buscaba competir y lo está haciendo de lo lindo, pero quiere conservar esa cuarta plaza que le dirá lugar también a jugar los playoffs. La reciente derrota ante el Caja 87 por 54-62 ha encendido las alarmas en el pabellón herreño, aunque el equipo conserva de momento esa cuarta plaza, el límite sagrado para jugar las eliminatorias, el colchón de seguridad ha desaparecido por completo. Lo que viene por delante no es apto para cardíacos, un auténtico tourmalet contra rivales directos en la tabla como Escoria, San Pablo, Utrera, Marchena o La Vega. Sin margen de error, el Club Deportivo Baloncesto Herrera tendrá que recuperar su mejor versión si no quiere que el sueño del playoff se le escape en el último suspiro de la temporada regular. Luija, el míster de Herrera, nos lo cuenta en más detalle.
Sí, nosotros teníamos hablado que era importante estos partidos aquí que tenemos ahora, pero bueno, al final la gente estaba como ilusionada de estar en ascenso. No es un objetivo real entrar en playoff de ascenso. Y sí, la temporada que estamos haciendo de competir todos los partidos, porque tenemos gente joven en el equipo que al final son los que van a necesitar estos partidos para tener experiencia, para que sigan muchos años en el equipo. Y bueno, yo al final te da un poco de coraje como ha sido la cosa, pero al final tienes que ver que están sirviendo mucho los partidos y están cogiendo experiencia, y es lo que cuenta al final.
Y cerramos esta ronda de titulares con el hombre que hace sonar el suelo de forma distinta, como quien sabe que sigue invicto. José Gamito, el Diamante, ya se prepara para su octavo asalto a la gloria con un récord inmaculado de 7 victorias y 0 derrotas. Pero esta vez el escenario cambia. Estrena el sello de Saga Heredia Promotions, lo que supone mayores focos y una exigencia profesional de primer nivel. Delante tendrá al colombiano Brian Zapata, un púgil que llega con 5 derrotas consecutivas y la espalda contra las cuerdas, pero en este deporte, aunque la víctima podría parecer propicia, ya sabemos que una persona herida es sin duda la más peligrosa. Serán 8 asaltos de máxima tensión donde Gamito deberá demostrar que su pegada sigue siendo el terror de sus oponentes. Lo vamos a oír.
Sí, la verdad que yo creo que vamos a ver mi boxeo realmente, que es que anteriormente, pues no sé, quizá yo me sentía un poco más incompleto, un poco más incómodo, y ahora estoy conociendo lo que realmente a mí me gusta, que es más movilidad y más cositas que yo sabía hacer, que lo tenía quizás resguardado por el miedo al golpe, al contragolpe, y ahora lo hemos enfocado de otra manera, quizás arriesgaremos más, quizás menos, pues ya lo iremos viendo, pero no sé, me siento mucho más cómodo, más rápido, más firme, más cauto y mucho más profesional.
Ya ven que tenemos una agenda de lo más apretada. Entre balones que queman en el aro, goles que valen oro y diamantes que se niegan a romperse, nos va a quedar una tarde de lo más completa. Y es que en el deporte, como en la vida, si te descuidas un segundo, te hacen un croché al mentón o te roban la cartera en el último cuarto. Vamos a poner un poco de orden, unos consejos comerciales y volvemos con toda la fuerza del deporte de nuestra tierra. No se muevan, un segundito.
Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
En La Mafia se sienta a la mesa, podríamos contarte que hay nuevos platos, que cada uno ha sido pensado, afinado, cocinado a fuego lento. Podríamos hablarte de texturas, aromas, contrastes, pero no serviría de nada, porque lo bien hecho no se explica, se vive. Ven a probar nuestra nueva carta, La Mafia se sienta a la mesa. Mangiare bene e basta.
En Écija, Avenida del Genil 2.
Ser cofrade, la tradición, las vivencias y la pasión de la Semana Santa. De lunes a jueves a partir de las 7:20 de la tarde en Ser Andalucía Centro. Ser cofrade. Dirige y presenta Juanjo García.
Sigue toda la información de Ser Andalucía Centro también en redes sociales. @ Andalucía Centro en X. Ser Andalucía Centro en Facebook. @ Andalucía Centro en Instagram. Y como siempre, en andaluciacentro.com.
Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
Venga, arrancamos el programa de hoy cuando llegamos a las 3:28 de la tarde hablando del Salim Puente Genil, que de hecho tendrá este fin de semana un todo o nada. Tendrá que visitar tierras almerienses a sabiendas de que solo 3 puntos le separan de la octava plaza de la zona de supervivencia holgada, de hecho de la zona noble de la categoría, y de lo apretado que se está volviendo cada vez más esa zona roja. 3 puntos importantes frente a un rival que no atraviesa su mejor momento, que se encuentra en un bache de resultados. Son solo 2 de los últimos 15 puntos posibles los que acumula ya el filial de la Almería, por lo tanto partido importante para el equipo rojinegro de cara a afianzarse, de cara a lograr dar un salto también en la clasificación y un golpe por supuesto sobre la mesa para encarar esta recta final de temporada. Nuestro compañero Manuel Franco nos va a contar más detalles en la previa junto a Salva Vega. Buenas tardes, compañero.
Buenas tardes, Dani. Continuamos de nuevo hablando de fútbol, hablando de Segunda Federación, hablando del Saler Puente Genil, que todavía con el sabor amargo de ese empate a uno frente al Jerez Deportivo, busca resetearse para viajar hasta el estadio, el anexo de los Juegos Mediterráneos, donde este domingo a las 12 de la mañana se enfrentarán los de Sejudo al Almería B, al filial almeriense. Y para adentrarnos en lo que ha pasado, en lo que va a ocurrir en la actualidad del Saler Puente Genil, del conjunto rojillo, de los pontaneses, no creo que haya mejor persona para ayudarnos que su 10, su mago, su capitán, Salva Vegas, a quien vamos a saludar a esta hora de la tarde. Salva, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos en primer lugar cómo va la semana tras un encuentro que deja un sabor amargo, ¿no?
Sí, un sabor amargo porque creo que de principio a fin fuimos merecedores de la victoria y al final pues estaba con ese sabor amargo. Es verdad que las sensaciones fueron muy buenas, pero
al final eso, el sabor amargo de no haber sacado los tres puntos en casa.
¿Cómo lo viviste tú en lo personal? Porque, como decimos, dominasteis prácticamente de cabo a rabo, ¿no? Y sin embargo, pues jugadores que ellos tienen de calidad, como son Charit y Dieste, te arman una y te hacen mucho daño.
Sí, es que prácticamente fue eso. Tuvieron una y la metieron para adentro. Nosotros tuvimos muchísimas ocasiones, nos fuimos capaces de convertirla y al final eso, te vas con el, con ese sabor amargo de que podías haber sacado los tres puntos con un rival directo y al final no lo sacas. Pero bueno, sensaciones son buenas, seguimos creyendo en nosotros y seguir para adelante.
No sé si entendéis o visteis que el Jerez Deportivo fue más bien a intentar no perder, ¿no?
Sí, la verdad que nos llevamos una sorpresa, ¿no? Yo personalmente, conociendo a su entrenador, a Diego, creía que iban a proponer un poco más, pero desde el principio no quisieron sacar el balón jugado, que me extraña. Y bueno, eso al final es el respeto que nos hemos ganado también nosotros en nuestra casa, que los equipos vienen prudentes a jugar aquí.
Y además que eso mismo comentaba Diego Caro en esa rueda de prensa post-partido. También, no sé si ya es un poco raro enfrentar a un antiguo entrenador, ¿no? Un entrenador con el que además llegasteis a esa tercera plaza, disputasteis una promoción de ascenso, si bien es cierto que ya con el Córdoba B pues os habíais enfrentado, ¿no?
Sí, la verdad que siempre es bonito enfrentarte a un entrenador y que tengo muy buena amistad, que hicimos unos años muy, muy buenos aquí. Es verdad que en este partido le deseaba mala suerte, pero... Ojalá, mira, que le vaya bien y los dos equipos nos salvemos.
Y además que muy bonito también eso que se vivió al final del encuentro con la Marea Roja cantando a los jugadores del Jerez, incluso con tanto la prensa del Jerez como el propio Diego Caro, diciendo que bueno, que ojalá que se salven los dos conjuntos.
Sí, al final nuestra afición agradece a todos los equipos que vienen aquí, habla muy bien de nuestra gente, de Puente Genil. Y habla de que este equipo está hecho para esta categoría y esta afición está hecha para esta categoría.
Salva, por salirnos un poco del tiesto, a ver si se mete alguno que no sea andaluz en la lucha por el descenso, porque de momento no veas cómo está la cosa. Algo que ocurre también muy curioso en la primera federación, en el grupo 2, donde actualmente todos los conjuntos que están peleando el descenso son andaluces. Aquí, exceptuando el Melilla, de momento, pues bueno, está ahí la Unión coqueteando y también un poco venida menos, ¿no?
Sí, la verdad es que es un poco anecdótico, ¿no? Al final estamos los equipos andaluces ahí metidos, que ojalá lleves tú por mí todos los andaluces salgan de ahí. Pero bueno, pero la liga está competida, no sabemos cómo va a ir. Ahora mismo hay 6 o 7 equipos metidos que ganas 2 partidos, te vas para arriba, ganas 2, te vas para atrás. Vamos a seguir compitiendo, a ver cómo sale la cosa.
Lo más importante es que tenéis el nivel de confianza intacto, como tú comentas, y ahora se vienen 2 encuentros muy importantes, aunque vais, y lo sé paso a paso, primero Almería B, posteriormente Estepona, pero 2 encuentros vitales antes de que lleguen otros muy, muy complejos.
Sí, la verdad, esta semana se viene un partido vital para nosotros, sobre todo porque tenemos que puntuar fuera de casa si queremos permanecer en esta categoría. Y este partido es muy importante, vamos con la convicción de sacar los 3 puntos, queremos sacarlo y darle una alegría a la afición, que nos vean competir fuera de casa como lo estamos haciendo dentro.
Ya hablaremos más adelante en el Estepona, porque aquí hacemos la máxima cholista nuestra también de partido a partido, ¿no? Pero son estos 2 equipos, y especialmente ya hablamos del Almería B, unos equipos que están dando una imagen distinta, dando una segunda vuelta mucho mejor que la primera. No sé si también eso responde al tema de que las necesidades pues cada vez acucien con más fuerza.
Esta liga se está viendo que da igual en qué posición vaya el equipo con quien te enfrentas, que el resultado puede caer para cualquiera. Esta liga es muy competida. Nosotros ahora mismo nos centramos en esto, en Almería. Ahora ha cogido una dinámica muy buena, son chavales jóvenes, competitivos, muy dinámicos, y vamos a intentar sacar los 3 puntos con nuestras armas allí.
Está muy claro ese cambio de chip, hay que puntuar fuera de casa como sea. ¿Qué entiendes tú, Salva, que está faltando donde no terminan de llegar los buenos resultados? Hablo de lejos de casa, ¿no? Aunque se entiende que es mucho más sencillo en el Polinario, un estadio que conocéis, donde dais una imagen espectacular con vuestra gente. Prueba de ello que es 18 de febrero y nadie ha sido superior ni ha puntuado de 3 allí en vuestra casa.
Verdad que en el Polinario con nuestra gente, en nuestro campo, nos sentimos muy fuertes y es como tú has dicho, aquí no ha venido ningún equipo que sea superior a nosotros, pero tenemos que dar este pasito adelante fuera de casa y creo que este domingo es un partido idóneo para si queremos permanecer en la categoría. un partido que tenemos que ir a por los tres puntos, dar esas buenas sensaciones que tenemos dentro de casa, darlas fuera, porque es importante para nosotros, ya para el estado anímico de los compañeros, de todo el cuerpo técnico y demás. Y este domingo se viene un momento idóneo, un partido importante para nosotros, que si sacamos los tres puntos sería muy importante.
Gracias por estar con nosotros. Suerte para lo que resta de semana y ojalá que os traigáis de ese anexo de los Juegos Mediterráneos tres nuevos puntos que permitan que los rojillos, que los rojinegros, que el Manuel Polinario continúe luchando y soñando en esa segunda federación. Un saludo, Salva.
Muchas gracias.
Muchas gracias, compañero. Y la previa, que ya trae ese titular clave, el Salem Puente Genil busca dar el golpe de autoridad en tierras almerienses para que ese sueño de la permanencia suponga más una realidad que un sueño. 3:35 minutos de la tarde. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida les hablo del polideportivo, que hay también mucho que contar sobre el siguiente fin de semana. Enseguida
saludos. Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
Queredo, el nuevo espectáculo de cantores de Hispalis en Osuna. Sábado 21 de febrero. Funciones a las 18:30 y 10 menos cuarto de la noche. Con la participación de Enrique Casellas, Manuel Cuevas, Natalia Calceteiro, el coro La Caleta de Julio Pardo, Los Virtuosos de Triana y la agrupación musical de Los Gitanos. Entradas a la venta en osuna.es. Organiza Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Colabora Ayuntamiento de Osuna.
Sigue toda la información de Ser Andalucía Centro también en redes sociales. Arroba Andalucía Centro en X, Ser Andalucía Centro en Facebook, arroba Andalucía Centro en Instagram y, como siempre, en andaluciacentro.com.
Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
Walking down the avenue, holding, take a man for two.
3:37. Vámonos ahora al parque a baloncesto, donde el Club Deportivo Baloncesto Herrera se juega su plaza para el playoff. Después de caer frente al Caja 87, el Herrera ya no tiene margen, ya no tiene colchón de cara a conservar esa plaza del playoff después de una temporada que está siendo muy buena, la temporada regular del equipo herrereño. Así que, como decimos, se avecinan ahora partidos clave frente a un Tourmalet de equipos como son Coria, San Pablo, Utrera, que Marchena, por ejemplo, también, que van a dar muchos quebraderos de cabeza a este Herrera y que son rivales directos en esa zona para entrar entre los cuatro primeros clasificados que tendrán lugar después a las eliminatorias de ascenso a la Liga Nacional 1. Vamos a hablar con Luija, el entrenador del equipo herrereño, que nos va a poner el contexto de todo esto que les estoy contando. Luija, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Dani.
Y sobre esa última derrota, Luija, ¿cómo ha sentado en el vestuario caer frente al Caja 87?
Sí, la verdad es que sí. Hemos tenido, creo que desde que estoy en Herrera, el peor partido de estos dos años. Y, vamos, defensivamente el partido estaba bien, lo que pasa que no fallamos todas las canastas debajo del aro y era muy, muy difícil meter canastas.
Porque además se vio un Herrera un tanto espeso en cuanto al ataque, que era algo que sobre todo estaba destacando en el equipo, que se estaba encontrando en sensaciones de ataque y en ese sentido falló, ¿no?, el pasado fin de semana.
Sí, la verdad es que estamos encontrando, bueno, todos los jugadores siempre, una de las cosas que teníamos buenas este año, que cada jugador metía sus 10 puntitos, 8, que todo el mundo metía. Y ha sido un bloqueo de todo el equipo a nivel de acierto. Era todo el mundo, no era un jugador solo. Era todo el mundo el que estaba mal. No sé si sabemos si es por después del carnaval, pero algo de esto ha tenido que afectar, seguro.
Porque además con esta situación se aprieta un poco más la liga en cuanto a la clasificación al playoff. De momento el Herrera tiene 7 victorias, 6 derrotas. Por detrás vienen apretando equipos como Utrera, que tienen el mismo número de victorias pero una derrota menos, mientras que San Pablo se queda con ese 6-4 en el marcador y empieza a deslumbrarse como uno de los equipos a tener en cuenta de cara a la clasificación también para las eliminatorias. Sobre todo escuece por esto, ¿no?, porque podría haber sido un salto de calidad con respecto a encontrarse ya de cara a las eliminatorias, de cara al playoff.
Claro, habíamos hecho una primera vuelta muy buena y la hemos empañado un poco de estos tres últimos partidos. Dos hemos perdido con rivales que estaban detrás nuestra en la tabla y ahora es cuando vienen los rivales difíciles, como tú dices, Utrera y San Pablo, que son los principales candidatos a estar en el playoff. Pues ahí esas dos victorias, esa derrota que hemos tenido con Caja 87 y que tuvimos el otro día con Carmona a final de partido, eso nos han hecho bastante daño. Pero bueno, si sacamos partidos con ella, como ahora por ejemplo tenemos esta semana contra Coria, que en casa ganamos, pues una por otra. A ver si podemos apretarle a los grandes, porque está visto que todos los equipos de la liga le pueden ganar a cualquiera. Y vamos a esto, a intentar sacar los partidos difíciles ahora.
Esto al final, como todo el deporte, depende a cómo quieras ver el vaso, si medio lleno o medio vacío, porque ahora se puede tomar como una nueva oportunidad para el Herrera de cara a consolidarse en esa zona para las eliminatorias. Hablamos de que ahora tendréis que ir a Coria, pero el siguiente rival que visitará la pista de Herrera será el San Pablo, o sea que dos oportunidades, digamos, para arrancar al equipo y para postularse como candidato.
Sí, nosotros teníamos hablado que era importante estos partidos aquí que tenemos ahora, pero bueno, al final la gente estaba como ilusionada de estar en ascenso. No es un objetivo real entrar en playoff de ascenso, y sí la temporada que estamos haciendo de competir todos los partidos, porque tenemos gente joven en el equipo que al final son los que van a necesitar estos partidos para tener experiencia, para que sigan muchos años en el equipo. Y bueno, yo al final te da un poco de coraje como ha sido la cosa, pero al final tienes que ver que están sirviendo mucho los partidos y están cogiendo experiencia, y es lo que cuenta al final.
Son seis finales de aquí al final ya de la temporada regular. Veremos si Herrera se puede sumar a esas eliminatorias. Luija, ¿tú cómo ves al equipo? ¿Lo ves ya habiendo visto al resto de equipos y sabiendo esa labor de scouting que sé que te acompaña, que sé que hace de todos los equipos? ¿Crees que este equipo de Herrera está preparado para unos playoffs?
Para esa cuarta plaza sí que está, viendo los equipos, viendo cómo hemos competido en la primera vuelta, sí puede serlo. Ahora tenemos que reponernos de este pequeño bache que hemos tenido, que al final creo yo que es más tema mental que otra cosa, porque son canastas fáciles, son apagones que tenemos. Y al final, como todo, si la cabeza acompaña, este equipo tiene muchas armas para hacer daño a los rivales.
Pues ahí está la cuarta plaza, que es accesible, como bien nos comenta Luija, para el Club Deportivo Baloncesto Herrera, aunque hay que remar. Ahora tocan las fechas difíciles y es cuando todo tiene que estar a una. Luija, hablemos también de todo lo demás que acompaña al baloncesto herreño, porque todavía no sabemos nada del campus de verano, que suele acompañar también a la localidad. ¿Tenemos novedades?
Pues mira, hoy hemos tenido una reunión con el alcalde, donde hemos puesto puntos en común para renovarlo, y las dos partes han sido positivas. Seguramente salga adelante, tenemos que retocar un par de cosas en el proyecto y esperemos que pronto podamos dar una fecha y una nueva edición.
Porque siéndote sincero, Luija, y viendo, porque al final nosotros nos conocemos y tenemos confianza, nos seguimos en las redes sociales, yo te estaba viendo estando en el staff técnico también del Caja 87, que ha sido unas prácticas, como tú me contabas también, de la universidad, que has estado colaborando con ellos, pero seguro que algo ha traído de cara al campus, ¿no? No sé si has pensado algo con respecto a ello.
Bueno, hemos estado haciendo las prácticas de la carrera, que es mi último año de carrera en la ciencia del deporte, y he estado con el preparador físico, en el cuerpo técnico. He tenido mala suerte de que a ellos le han pillado una racha de tres derrotas, pero yo he tenido la suerte de experimentar las charlas de entrenador, todo el tema de vestuario y demás, que me han dejado estar con ellos. Y ahí, pues claro, yo he intentado hacer contactos para en el futuro traernos algún jugador al campo, a ver si es posible. No podemos decir más, nada más.
Bueno, ¿y cómo es ese contacto? Cuéntanos tu experiencia también con el staff técnico del Caja 87.
Pues la verdad es que para mí ha sido hasta guapísimo. Yo salgo de esto para apuntarme directamente al curso superior de baloncesto, lo tenía en mente, pero ya esto ha sido como el empujoncito. La verdad que el entrenador se ha portado bien conmigo, y ha estado en todo momento, me ha dejado entrar en la charla de partido, en la charla de vídeos que ha hecho con los capitanes, con jugadores, y la verdad que he visto todo lo que hay, todo lo que se hace profesionalmente allí.
Y también habrás coincidido con un viejo conocido de la Sierra Sur como es Sergio Cecilia, el alero 3-4 de la localidad de Osuna, que también está este año militando en el Caja 87.
Lo que sí, he estado hablando con él, y hoy precisamente lo han elegido su afición como mejor jugador de la mitad de temporada del Caja 87, así que está siendo un temporadón, y eso es, para nosotros en la Sierra Sur es un referente que haya alguien allí profesionalmente destacando en el mejor equipo de Sevilla.
Pues desde aquí le vamos a mandar un fuerte saludo también a nuestro amigo Sergio Cecilia. Luija, para ir cerrando y por no dejar flecos tampoco sobre esta entrevista, sobre todo lo que atañe al Club Deportivo Baloncesto Herrera, un último mensaje para todos los chicos, para la afición en este último mes, digamos, de competición, este mes que va a ser más duro todavía porque se acercan las fechas complicadas. ¿Cuál es tu mensaje a día de hoy?
El mensaje es que sigan apoyándonos en casa, que la verdad que estamos teniendo bastante público en casa, y que vamos a intentar revertir el último partido, que la verdad que nos fuimos todos con un mal sabor de boca. Poco más, estamos trabajando bien, se está viendo que se está trabajando bien, que estamos entrenando bien, pero bueno, yo creo que al final lo del otro día tiene que ser un día malo que tiene cualquier equipo, y poco más, nosotros a seguir y que ya la clasificación nos ponga donde tenga que estar. Pero vamos, estamos haciendo buen trabajo y lo que queremos es que la gente aprenda y tener partidos competitivos. Al final lo que queremos es competir, que los partidos, si los perdemos, ganamos, pero bueno, que estemos compitiendo siempre el partido.
Y confíen que este Herrera siempre da la sorpresa a la última de la temporada, que lo sepan. Luija, muchas gracias por estar con nosotros en los micrófonos de la SER y mucha suerte para este próximo mes, estas próximas fechas que van a ser más duras en el calendario. Mucha suerte.
Venga, gracias. Hasta luego.
Recta final de temporada regular para un Herrera que lo ha peleado, que lo ha conseguido durante gran parte de la temporada regular, pero que ahora tiene que ratificar que se ha ganado el puesto a luchar por los playoffs a Nacional 1. Cambiamos de tercio, nos ponemos los guantes. 7 veces se ha subido al cuadrilátero con el vendaje apretado y el protector bucal como única frontera entre el triunfo y el olvido. Y 7 veces ha bajado con el brazo en lo alto. Dicen que en la Sierra Sur, cuando José Gamito camina, el suelo suena distinto, como si la tierra supiera que pisa un hombre que aún no conoce la derrota. 4 de esos hombres no llegaron, de hecho, a escuchar la campana final. Cayeron antes, rendidos a la pegada de quien llaman el diamante. Pero el boxeo, ya lo saben ustedes, es el arte de la sospecha permanente. No importa lo que hicieras en Estepa ante el venezolano Espinoza, donde hubo que picar piedra y ganar a los puntos en una lección de madurez. Lo que importa es el sábado. Lo que importa es que el diamante estrena joyero. Saga Heredia Promotions, nueva promotora, mayores focos, más exigencia. Delante, un colombiano, Brian Zapata, que llega con la espalda contra las cuerdas y 5 derrotas consecutivas. Podrían pensar que es una víctima propicia, pero en el boxeo, una persona que no tiene nada que perder es siempre la más peligrosa de todas. 8 asaltos por delante, el primer gran examen de madurez profesional para el invicto de la Sierra Sur. Para Gamito, lo vamos a oír. José, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Preparado para que dejen de llamarte promesa y empiecen a llamarte realidad?
Por supuesto, la verdad que ya creo que es la hora de tomar la delantera y dejar de ser una promesa y empezar a ser una realidad y poner el punto en la I de que estamos aquí para títulos y para grandes eventos.
Hasta 7 veces te has subido, 7 veces te has alzado como campeón, José. Esperemos que siga esa racha tan positiva. Oye, estrenas el diamante que estrena joyero, podría ser nuestro titular. Estrenas promotora, Saga Heredia Promotions. Por lo tanto, no sé por lo que pasa por la cabeza de un boxeador cuando lo que cambia es algo externo a él, es la industria que tiene por detrás. ¿Qué es lo que pasa por la cabeza de José Gamito el Diamante con este cambio ahora?
Pues cambia mucho porque la verdad que ya te empiezas a rodear de gente de mucho más nivel. Sparring que he estado haciendo con campeones nacionales, con campeones de Marruecos, con gente de mucho más voltaje. Empiezas a entender y a verte rodeado de ellos, de si estás en el nivel, si no lo estás, si y la verdad que se respira la mayor presión y profesionalidad, claro.
Y en ese sentido, José, ¿cómo te encuentras tú en ese nuevo ambiente?
La verdad que pensaba que la situación iba a ser diferente, que iba a sentir más presión, pero no, la verdad que estaba muy cómodo, estaba a la altura, me he buscado mi lugar de momento y la verdad que bien, he sorprendido conmigo mismo, creo que ha nacido una nueva era para mí, que la necesitaba y nada, con ganas de que me den mi momento y lo voy a aprovechar.
Se nos ponen los pelos de punta a mí, por lo menos, a nuestros oyentes seguro que también, José, de escucharte hablar, porque claro, si ha nacido nueva era, que imagino que es mejor todavía en lo que lleva de momento de trayectoria profesional José Gamito, que viene siendo mejor, oye, si lo de atrás era peor que lo que viene ahora, tiene que ser impresionante lo que vamos a ver.
Sí, la verdad que yo creo que vamos a ver mi boxeo realmente, que es que anteriormente, pues no sé, quizá yo me sentía un poco más incompleto, un poco más incómodo, y ahora estoy conociendo lo que realmente a mí me gusta, que es más movilidad y más cositas que yo sabía hacer, que lo tenía quizá resguardado por el miedo al golpe, al contragolpe, y ahora lo hemos enfocado de otra manera, quizá arriesgaremos más, quizás menos, pues ya lo iremos viendo, pero no sé, me siento mucho más cómodo, más rápido, más firme, más cauto y mucho más profesional.
Desde luego en lo físico, en la foto, José, se te nota, se te ve mucho más hecho, más definido.
Y bueno, al final el paso de los combates van como dicen los culturistas, que al final te va dejando huella, te va marcando y cuando ya lo haces una vez, lo haces otra. Al final el cuerpo es sabio, sabe lo que le viene, se prepara para ello. Y va cogiendo esa madurez.
Hablemos de tu rival, de Brian Zapata, el colombiano que viene de perder 5 peleas seguidas, 4 victorias y 8 derrotas para él. ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué es lo que sabéis de este peleador?
Pues la verdad que no sé mucho sobre él, sé que es un chaval joven, así que vendrá con ganas. No quiero subestimar a nadie porque ya sabemos que esta gente que vienen de fuera vienen a por todas. Al final es una persona al igual que yo y le deseo que tanto él como yo terminemos el combate con salud, que es lo más importante, y nada, no sé mucho, ya te digo, no sé mucho sobre él, me he centrado mucho más en mí mismo y el sábado estoy deseando de tenerlo delante, a ver qué sabe hacer y qué me puede sumar para mi próximo objetivo.
Es un combate peligroso porque, como tú bien comentas, alguien que no tiene nada que perder en sí es alguien peligroso en el mundo del boxeo.
Exacto, al final a mí no me gusta subestimar a nadie, la última vez me equivoqué subestimándolo y no voy a volver a repetir ese acto de inmadurez, que al final son boxeadores que vienen a por todas. Ha perdido 5 veces, pero eso no significa que la sexta le salga bien, porque al final, claro, va como ya sabemos a casa de los demás, a boxear contra un local, contra una estrella, o lo que suele ser una estrella en un futuro, y eso es complicado, es de respetar, y la verdad que para mí es un acto de valentía enorme, y bueno, aunque lo voy a afrontar con la mayor decisión y con mi pensamiento de victoria, obviamente, porque para eso he trabajado y seguro que he trabajado más que él, pero que no le quito importancia, ni mucho menos, ni me confío con que venga de perder, claro.
Hablemos de la séptima, del número de la suerte, José. Vienes de una guerra de desgaste contra Espinosa en Estepa, una guerra que ya vimos que tuvo que decidirse finalmente en los puntos. ¿Qué aprendiste de esa pelea?
Pues aprendí que no hay que subestimar a nadie, que cualquiera que te piensas que no te lo pone complicado, como me pasó a mí. Porque la verdad que yo esperaba que él iba a ser un boxeador muy diferente y vino y nos dio un golpe de realidad y que realmente era un buen boxeador, que venía muy entrenado. Y fíjate tú, no todo es las redes sociales, porque fíjate tú que nosotros pues vivimos en otra cultura diferente, lo mostramos todo y ellos no. Y cualquiera de ellos viene más preparado que de lo que te imaginas. Sí que es verdad que yo venía de una lesión, venía de haber tenido una enfermedad en las manos, eso me perjudicó bastante, pero
no hay excusa que valga. Al final tocó trabajar, tocó sacar inteligencia y eso también me dio madurez de que aún en las malas puedo resolver los combates. Que ni en mi peor versión me supo ganar. O sea que también me enorgullece eso.
Es para estar orgulloso, sin duda, porque aún en las malas, cuando uno no se siente bien, si es capaz de ganar, demuestra también que tiene esa maña de campeón que siempre se suele decir en el boxeo.
Exacto. Al final, aquí esto te enseña eso, a buscártelas como sea para ganar más bonito, más feo, más rápido, menos. Pero la historia está en levantar la mano cuando suene esa última campanada y eso es lo que conseguimos. Que gustó menos, gustó más, fue más difícil o menos. Bueno, eso al final yo creo que es parte del proceso, que ya vemos que a nadie le regalan nada. Y ya está. Y encantado de haberlo enfrentado y me ha dado un golpe de madurez enorme y se lo agradezco muchísimo a Espinosa, la verdad.
Saga Heredia es una de las grandes promotoras del país, sin duda. José, ¿te ha puesto ya sobre la mesa una hoja de ruta hacia un campeonato de España o es ruido que prefieres no escuchar todavía hasta que no termine ese octavo combate?
No, por supuesto que se ha dado ya el golpe en la mesa. Ellos han apostado por mí todo y yo lo digo a boca llena. El siguiente combate mío es por el título nacional, sí o sí, contra quien nos pongan delante, sea mejor, peor. Con este pedazo de equipo que tengo en mi espalda no me asusta nadie.
Independiente, ¿no? De cómo quede el resultado, de cómo sea ese octavo combate, sí o sí hay un campeonato nacional, ¿no? Por delante.
Sí o sí. Igualmente, a no ser que me lesione o cualquier cosa lo impida, pues el siguiente va a ser el título nacional. Este sábado espero triunfar como tengo yo previsto y ganar el combate y pasar a la siguiente ronda, que es la que realmente me interesa.
Pues José, vamos a despedirnos con lo de siempre. Ya sabes tú lo que te voy a preguntar y a ver qué respuesta me das. ¿En qué round vas a tirar a Brian Zapata?
Pues la verdad que esta vez ya aprendí de la última y no lo sé. Lo que sí sé es que vengo mejor que nunca, vengo más preparado, más concentrado, más confiado en mí mismo. Y independientemente del round que sea, voy a dar el mejor espectáculo hasta la fecha, seguro.
Pues ahí está, estamos por ver al mejor José Gamito, el diamante. Si antes era bueno, imagínense cómo tiene que ser ahora la cosa. José, que los guantes pesen poco y la vista esté clara el sábado. Cuídese mucho, que abajo te esperamos para contar la octava. Gracias y mucha suerte.
Pues muchas gracias.
Y si lo que hemos visto de José Gamito es peor de lo que vamos a ver ahora, seguro que el futuro es reluciente para el diamante. Deseamos muchísima suerte de cara al sábado en este octavo y estamos muy pendientes ya, porque el noveno será una pelea, como ya han oído, como ya nos lo ha adelantado él mismo, una pelea por el título nacional. En 2 minutos llegaremos a las 4 de la tarde, así que es turno de ir despidiéndonos. Sin embargo, hoy me he reservado un poco más de tiempo para adelantarles a vosotros que el programa de mañana será desde La Roda. Toca hacer la previa de una de esas fechas que tienen marcada en rojo sin duda la localidad rodense, y es que albergará el próximo domingo el inicio de la última etapa de la Vuelta a Andalucía y todo lo que ello conlleva, así que toda una fiesta que se vivirá el domingo. De ello vamos a hablar mañana junto a varios invitados que nos van a contar todo el panorama ciclístico que nos espera de cara a la Vuelta a Andalucía y mucho más sobre la localidad rodense. Así que, como decimos, mañana desde La Roda, en el Carmelita Leiva, estaremos a las 3:20 contándoles todo lo que tenga que ver con la Vuelta y con el deporte rodense. Les espero mañana. Y antes de marcharnos de forma definitiva, les recuerdo que pueden seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, X, antigua Twitter o Instagram, y que también pueden oírnos a su forma, a su gusto, como quieran, en nuestro podcast que encontrarás en la app de la SER en www.andalucecentro.com. Lo dicho, mañana les espero en La Roda. Tengan una buena tarde.